Buenas tardes tengan todos. Espero que hayan dormido bien, porque no me gusta cuando la gente se queda dormido mientras estoy predicando. Hasta ahora no me ha sucedido, muy frecuente. Hay algunos que son difíciles de despertar. Pero estamos gozosos nuevamente de estar aquí. Hoy por la mañana estaba orando. Tuvimos un tiempo de oración donde el Señor estuvo muy lindo con nosotros hoy por la mañana. Y me sentí confirmado en la declaración que hicimos ayer. Los cielos están abiertos sobre Frankfurt. Yo creo que Dios está trabajando en su propósito y que más pronto de lo que estamos pensando, vamos a empezar a ver lo que la Biblia está hablando. Fíjese, Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar. Pero después le dijo, no podrás ver el reino de Dios. Así que en el reino de Dios hay cosas que hay que ver también. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es bíblicamente. Y yo creo que estamos cerca de ese tiempo, porque la gracia de Dios está sobre nosotros, que es suficiente para nosotros. Espero ayer haberlo removido un poco. Y ahí, por eso, quiero que haya sido lo más fuerte posible. Sí, aleluya. Prepárese para ser removido entonces, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio de la restauración. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de la restauración. Hay un principio de la restauración y es lo siguiente. Cuando Dios restaura, lo hace todo nuevo. ¿Sabes? Dios no es un mecánico que coge una pieza rota y trata de arreglarla. Dios, como el alfarero, la rompe y la hace totalmente nueva. Y usted ve ese principio de la restauración desde el comienzo de la Biblia hasta el final. ¿Cuál fue la promesa del nuevo pacto? Os daré un nuevo corazón. Dios no dijo, les repararé el corazón de piedra que tienen hasta que se haga de carne. No es posible. Dios dijo que indescifrable es el corazón de los hombres. Y dijo esta siguiente afirmación, no tiene remedio. Y si Dios dice no tiene remedio, por favor no trate de arreglar su corazón. Porque si Dios dijo que no tiene remedio, ¿qué sucede entonces? No tiene remedio. Por eso Dios no perdió el tiempo tratando de reparar tu viejo corazón, sino te dio uno nuevo. ¿Sí? Te dio uno nuevo. La Biblia dice que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Cuando Dios restaura las cosas, las hace todas. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, es aquí todas. ¿Ve la restauración de Dios? El primer Adán fue hecho del polvo y era un alma viviente, pero el postrer Adán que es Cristo es espíritu vivificante. Y como se trajo la imagen del terrenal, asimismo traeremos la imagen del celestial. ¿Ven cómo la restauración de Dios siempre son las cosas nuevas? Por eso ayer tuve que comenzar estremeciendo. ¿Saben qué? Para quitar todo lo que no es auténtico, todo lo que es viejo, para empezar a poner cosas nuevas de parte de Dios. Eso es un principio de la restauración. Y si queremos restaurar a manera de Dios para ver su gloria, tenemos que hacerlo como Él dice. Así que espero que ya los cimientos estén un poco ahí. ¿Sí? Y el que no estuvo ahí, prepárate para lo que viene. Y vamos entonces ahora a poner un fundamento. Y quisiera que me escuchara bien. ¿A quién le falta papel? Tenemos hojas ahí para tomar nota. Tenemos hojas ahí porque voy a estar hablando de un tema que se ha tergiversado mucho. Y como algunos lo han tergiversado, hay otros que se niegan a hablar de este tema. Y el tema es lo siguiente, ya se anunció ya. Dios quiere morar en su iglesia como en toda su plenitud. Y el tema de la plenitud de Dios se ha tergiversado mucho. Y yo quiero hablar con ustedes hoy, porque que se haya tergiversado no significa que no sea bíblico la plenitud de Dios. Pero yo quisiera que usted me preste la mayor atención posible y que usted anote y tome todos los versículos bíblicos que yo le voy a dar. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ver una oración paulina. Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender, cómo oraban los apóstoles. Tenemos que aprender a hacer oraciones apostólicas. Porque esa gente movía en el cielo, ¿sí o no? Cuando los apóstoles oraban, temblaba la tierra. Y los reyes tenían que escucharles. Y les caían a piedra, así que hay que tener cuidado como uno ora. Pero parecía muerto, pero Dios lo resucitaba. Entonces, en el capítulo 1 de Efesios, a partir del versículo 15, ora así el apóstol Pablo por la iglesia que estaba en Éfeso. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran para todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A creyentes o a inconversos? Por favor, mantenga eso ahí. Pablo le está hablando a creyentes. Le habla de la fe que tiene en el Señor Jesucristo y del amor que tiene para con todos. Está orando por creyentes. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los creyentes. Y le está diciendo que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. Así que, pues se puede ser creyente, se puede estar en una iglesia, se puede tener amor en Cristo y carecer aún de conocimiento de Dios. Y esto hasta que nos vamos al cielo, nos vamos a estar faltos de conocimiento. Pero hay que estar creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Pablo le estaba diciendo que Dios les dé el Espíritu para eso. Es un propósito. Pero del Espíritu vamos a estar hablando más tarde. Seguimos en la oración. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. ¿Los ojos de dónde? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen? Oh, el poder de Dios está a favor tuyo. Wow. Ese poder, ahora él describe qué poder está hablando, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¡Wow! ¡Qué glorioso Señor tenemos nosotros! Por eso yo digo, si Él está conmigo, pobrecito el que se ponga en contra de mí. ¡Aleluya! Y ahora viene aquí lo que se va a hablar de la iglesia. Ahora viene aquí el tema de este tiempo. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza, ¿a quién? Aquí entramos nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la descripción de Cristo, y ahora viene la descripción de la iglesia. Esta que es su cuerpo, lo vimos ayer, ¿verdad? Es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Entonces, en la iglesia, ¿qué debe estar? La plenitud de Cristo. ¿Lo dice la Escritura, sí o no? La plenitud de Cristo, es decir, que en su morada, en su cuerpo, Él quiere habitar en toda su plenitud. Por eso Él está ordenando su casa, poniendo cada cosa en su lugar para morar en su habitación de manera que Él esté en casa. Por eso Dios se está restaurando. Porque si las cosas no están restauradas, entonces Él no se siente bien en casa. Y como no se siente bien en casa, no puede morar en su plenitud. ¿Me va entendiendo? Pero vamos a definir qué cosa es plenitud. Vamos a definir qué es plenitud, porque en algunos círculos la palabra plenitud se ha puesto demasiado sencilla. La Biblia aquí está hablando en el griego, para los que conocen un poco, es la palabra pléroma. Y esto significa, tome nota, lo que llena el contenido de la integridad o totalidad de, ¿sí? Lo que llena el contenido, integridad o totalidad de algo. Y los medios de sustento. Lo que llena, contenido, totalidad, medios de sustento. Ahora, si nosotros llevamos esto a la iglesia, cuando hablamos de la plenitud de Cristo, entonces definimos esto, que en cada área de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, el contenido de nuestra vida y lo que sustenta nuestra vida es Dios mismo. ¿Entiende? No es lo que nos impulsa un poquitito ni lo que nos cuida. Él es el contenido de nuestra vida. Es la totalidad de nuestra vida. Él es el que sustenta nuestra vida. Y cuando su plenitud está en la iglesia, tiene que ser de manera tan evidente que los que no le conocen les puedan ver a través de nosotros. Estamos hablando de plenitud cuando suceden estas cosas. Cuando Dios es el contenido, eso significa cuando la naturaleza de lo que Dios es empieza a manifestarse en medio nuestro. ¿Qué cosa es Dios? Dios es Espíritu, Dios es amor, Dios es, ¿qué más? Verdad, santo. Entonces hablamos, justo, amén. Entonces hablamos de que la gloria de Dios está en medio nuestro cuando todas esas cosas empiezan a manifestarse en medio de la iglesia. No podemos hablar de la gloria de Dios cuando nos entra una corrientita o no. Eso puede ser manifestaciones de una visitación de Dios. Pero estamos hablando de la gloria de Dios cuando su santidad empieza a ser visible. Cuando su amor empieza a ser palpable, nos salga por los poros el amor al uno por el otro, el amor al perdido. Cuando tenemos un problema y lo tratamos con justicia, esto es la gloria de Dios nos está visitando. ¿Pero qué sucede en la iglesia? Hay otro pasaje en Colosenses, apúntelo, yo se lo voy a citar. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice que en él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad y nosotros hemos recibido en él esa plenitud. 2, versículos 9 y 10. Yo le dije, no lo busque, apúntelo, yo se lo voy a citar de memoria. Y seguimos adelante. Dice así, en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad y nosotros en él hemos recibido esa plenitud. ¿Cuántos están completos en Cristo? Que nadie te diga que te falta algo. Estamos completos en Cristo. Pero una cosa es estar completo en Cristo porque Dios lo determinó y otra cosa es que estamos viviendo en la plenitud de Cristo. Son dos cosas diferentes, iglesia. Tenemos acceso por la gracia, por la obra de Cristo, porque no es por la obra nuestra, sino por la obra de Cristo. Pero vivir en la plenitud implica muchas otras cosas. Entonces vamos a estar hablando de que si Dios quiere habitar en su iglesia con toda su plenitud, nos preguntamos, ¿estamos viendo eso? Y por favor recuerde el pensamiento importante, cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de nosotros individualmente también. ¿Está viviendo Dios en la plenitud en nuestra vida? Se está notando eso. Se nota en las reuniones cuando llega alguien por primera vez, que la plenitud, que el Dios viviente está en medio nuestro. O vamos a formularlo de otra manera. Estamos viviendo la vida en abundancia que Jesús prometió. Dice, yo he venido a traerles vida y vida, ¿cómo? Me gusta el alemán porque dice, es como si fuera un río, pero que es viva, está fluyendo, está por ahí. ¿Ves? ¿Y qué dijo Jesús? El que cree en mí, en su interior correrán. Oh, no, yo me pregunto, ¿estoy viviendo en la plenitud de la vida de Cristo? No me responda ahora, por favor. ¿Ya se dio cuenta tu vecino de que eres cristiano? ¿Cuándo va a llegar el día que llega un visitante por primera vez a la iglesia y se queda impactado? ¡Wow! Y dice, ¡oh! ¿Cuándo? Tenemos que estarle cayendo a tratado de evangelio, una guerra. Y Dios por misericordia lo rescata. Porque lo había elegido. Pero tiene que llegar aquel momento, como en el Pentecostés, que fueron atraídos por el estruendo. ¿Y qué pasó? Y los más inteligentes dijeron, ¿están borrachos? Pero otros dijeron, oye, si esa borrachera los cambia, yo quiero también estar en nota, fíjate. Y Pedro le predicó y se convirtieron 3,000. Eso sucede cuando la gloria de Dios está, cuando la plenitud de Dios está en ese lugar. Pero estudiando esto, yo me di cuenta de que hay factores en nosotros que estorban la plenitud de Dios. De la misma manera, como si tú llegas a tu casa y la ves desordenada y no te sientes bien, y a veces te dan ganas de cerrar la puerta y volver a salir. A que ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Eh? Usted entró en su casa, pero diga, yo vivo aquí, me confundí. Asimismo, a veces Dios quiere visitar nuestras reuniones, pero las ve así y dice, oh. Y te voy a decir un secreto, no es porque no quiera. Por misericordia. Porque si Dios se acercara a nosotros, como nosotros estamos a veces en condiciones, en vez de recibir bendición, recibiríamos juicio. ¿Sí? Porque cuando Dios se acerca a las personas suceden dos cosas. O las bendice, o las juzga. Porque dice la palabra lo siguiente, Él es santo. 3 veces santo. Y es fuego consumidor. Entonces, si esa santidad llega en medio de nosotros, tiene que empezar a consumir todas esas cosas. Y probablemente nos consumirá a nosotros también. Por misericordia, ¿sabes qué? Se queda. A veces. No es que no esté, sino es que no está como quisiera estar. ¿Y sabes qué? Como nos hace falta a nosotros que Dios esté. Y yo quiero compartirle a ustedes algunos factores. ¿Por qué la plenitud de Dios no está en medio nuestro? Primero, porque no nos damos a la tarea de conocer mejor a Dios. Primero, porque no nos damos a la tarea de conocer mejor a Dios. Ayer conversaba con Ilandi y le decía, las buenas intenciones no bastan, no son suficientes. No es suficiente intentar hacer lo bueno, es hacer lo bueno. Porque es lo que Dios bendice, lo bueno. Y nos come ese pensamiento, no, Dios conoce mi corazón, Él no mira, no tiene que ser perfecto. Él lo que mira es el corazón. Bueno, si es Dios de verdad, debería ser lo perfecto. Porque imagínense que Dios dijera, bueno, como yo miro su corazón y él no está viviendo bien, lo voy a bendecir un poquitito, porque de todas maneras ya él conoce mi corazón. Lo voy a bendecir un poquitito ahí. Es bueno que Dios no es así, ¿verdad? Y como Dios te quiere bendecir en toda su plenitud, primero tiene que limpiarte y restaurarte para que entonces descienda esa bendición. ¿Cuántos quieren esa bendición? Pero no llegamos ahí si no hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 4. Esa conversación de Jesús con la samaritana. ¿Recuerda? Cuando Él cambió aquella vida de aquella mujer, pidiéndole agua Dame coger yo agua también de paso. Capítulo 4. Y entonces en ese tiempo había una discusión entre los samaritanos y los judíos. Que dónde se adoraba. Que cuál era el lugar donde Dios se presentaba. Y Jesús no estaba interesado por eso. Y Jesús le dijo, le habló de su vida. Dios, Jesús le reveló su vida. Recuerda que le dijo, 5 maridos ha tenido, ninguno es tuyo. Jesús era directo. Jesús no ponía curitas. Porque la verdad es la que sana. Jesús dijo, mi verdad es la que hará libre. Y si no le vamos a la gente con verdad. Ese día tenía una consejería con una hermana alemana que estuvo 10 años alejada del Señor y estaba viviendo de manera desastrosa. Y en la consejería le dije, el problema es que tú estabas viviendo que no servía. Se lo dije en alemán más o menos. Le dije, el problema es que la vida que tú llevabas no servía. Me dijo, tú eres el primero que me lo dice así tan claro. Y le dije, porque quiero que seas sanada. Si te digo que estaba más o menos, no vas a entender el horror de cómo tú viviste. Y por eso estás cosechando lo que sembraste. Sí, tienen que entender eso. Y así Jesús le dijo a aquella samaritana, 5 maridos tenían, ninguno de los tuyos son los maridos, ninguno. Pues se quedó. Y entonces le pidió agua. Y usted conoce la historia, ¿no? Y en versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y el Señor le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y aquí viene ahora el asunto del conocimiento. Le dijo, ahora ustedes adoran, ¿qué cosa? Lo que no conocen. Por eso la adoración aquella no era genuina. Ustedes adoran, sí, pero lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces podemos estar haciendo una cantidad de actividades religiosas y pensando porque así nos hicieron nuestros abuelos y así se hizo siempre y estamos adorando algo que no conocemos. Y usted sabe cómo Dios llama a la adoración a algo que usted no conoce. Idolatría. Idolatría. Por eso en Efesios capítulo 3, cuando Pablo vuelve a orar por los Efesios, en el capítulo 3, les dijo, a partir del versículo 15 que está orando por ellos, le dice en versículo 16, le pido que a Dios, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios que sobrepasa. Esto es, yo tengo en la iglesia donde estoy pastoreando en Bonn un doctor, un joven que está estudiando doctor en matemáticas. El hombre está escapado. Escuche, empezó la universidad con 14 años de edad. Y tiene un hambre de Dios, y usted lo ve. Qué discípulo más lindo. Y yo le dije, represéntame esto matemáticamente, por favor, para yo tener una idea. Y me dijo, no se puede. El hombre es solamente tridimensional. Y aquí está hablando de 4 dimensiones, el amor de Dios. Por eso Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. Pero la iglesia que no quiera profundizar en esto, no puede vivir la plenitud de Dios. Porque hay que aprender a conocer a Dios. A veces cometemos un error cuando llega alguien nuevo a la iglesia, lo empezamos a entrenar para que conozca la voluntad de Dios. Antes de empezarlo a entrenar para que conozca a Dios. Primero tienen que conocer a Dios. Y automáticamente cuando conozcan a Dios, van a conocer su voluntad. Y te voy a poner otro ejemplo. ¿Usted sabe cómo se entrena la gente del banco para descubrir los billetes falsos? Perfeccionándose en conocer el verdadero. Ellos no se ocupan del falso. Ellos se ocupan del verdadero. Y ya cuando tienen ese feeling ahí, cuando lo conocen ya, están listos para descubrir el falso. Sencillamente porque no es como aquel que aprendieron que era. Sencillo. Entonces nosotros nos estamos ocupando qué es del diablo, qué no es del diablo. ¿Sí? Esto no me gusta, aquello tampoco, esto no, en vez de buscar a Dios. Y automáticamente, cuando tú conoces a Dios, vas a discernir con tremenda sencillez qué es de Dios y qué no es de Dios, porque le conoces. Si hay algún objetivo, no te queremos ascender en el trabajo, ah, qué bendición, pero hace falta que pongas una mentirita en el reporte y te ascendemos. ¿Es de Dios eso?
No.
No. ¿Por qué? Porque Dios es. ¿Ve qué sencillo? No tiene que un momentico déjame llamar a mi pastor por teléfono. O si es mi hermano, yo sé que está un poco cansado, pero ora porque me están proponiendo. No tiene que llamar a nadie por teléfono. Dios es verdad, punto y final. Pero como no conocemos a Dios, oh, insondables son los caminos de Dios, nadie lo conoce. ¿Sí? Mire, Jacob mintió y Dios lo bendijo. Y usted se cree una Jacob. ¿Ah? Sí, que nos gusta usar la Biblia así, usted piensa que no, pero si es así. Porque no hay conocimiento de Dios en la iglesia. Entonces a veces Dios está actuando y la iglesia no sabe que es Dios el que está actuando. Como una vez una hermana, el Espíritu Santo le estaba revelando una situación y ella decía, te reprendo, Satanás, asqueroso, eso no es de Dios, eso es una tentación. Y venía otra vez. Y después sucedió aquello que Dios le estaba anunciando. ¿Usted no sabe cómo lloró esa hermana? Era el Espíritu Santo que le estaba diciendo, atención, que hay un pecado allí. Y ella pensaba que era tentación de Satanás para pensar mal. Y Dios diciéndole, ay, ay, y ella, ah, me reprendo, eso es cizaña. Cizaña. Era Dios. ¿Saben por qué? Porque en vez de detenernos y descifrar ese mensaje en oración, y decir, un momento, este está un poco dudoso, ese hace que conoce a Dios, empieza ahora. Por eso Pablo dijo, hey, no sean tan rápidos para juzgar. Tranquilo, no apaguen al Espíritu. Examinarlo todo y retenerlo, bueno, ese es bíblico, ese es el conocimiento de Dios. Y así le puedo citar muchísimos ejemplos. Pero donde no hay conocimiento de Dios, no hay plenitud de Dios. Entonces la iglesia se conforma con el domingo. El pastor viene y predica algo, ay, qué lindo predicó el pastor. Y así no venimos al estudio bíblico, no estamos involucrados en ninguna casa de células. Y el próximo domingo. Y pasan 5 años y no hay un conocimiento, una mejoría de la doctrina de la persona de Dios. Como otra hermana un día que quería hablar con ella y se me hizo la muy teóloga. No, yo conozco, yo a mí no sé quién me enseñó y tremendo, oh, no se deja de instruir. Y un día viene con la pregunta, hermano, ¿Dios tuvo una esposa? ¿Cómo? Sí, porque un testigo de Jehová estuvo hablando conmigo, o un mormón estaba hablando con ella, y que si Jesús es su primogénito, es su hijo, y él es el padre, tiene que haber una diosa madre. Y yo dije por dentro, esta es la teología que tú tenías tanta. Usted no se cree en cuántas pequeñeces de Dios nosotros caemos por falta de conocimiento. ¿Sí? Conocimiento de Dios. Segundo, no hemos colocado realmente a Jesucristo como lo que es el Señor. No hemos colocado a Jesucristo realmente como lo que es el Señor. Y ahora usted me cita primero a los Corintios 12, ¿cómo? Si dice que solamente por el Espíritu yo puedo llamar a Jesús Señor. Perfecto, usted lo puede llamar. Mi pregunta es, ¿estás viviendo bajo el Señorío de Cristo? ¿Sabes qué significa que Cristo es tu Señor? ¿Que Él es tu jefe? Te repito, no hemos colocado a Jesucristo realmente como lo que es. Con esos 2 puntos, el Señor. Hasta los puntos te dicté, fíjate. Una cosa es decir Jesucristo es mi Señor y otra cosa es vivir bajo el Señorío de Cristo. Jesucristo es mi Señor. Cuando yo digo eso, estoy diciendo Él es mi jefe, Él es mi mayordomo, Él es quien determina en mi vida, Él es mi supremo, Él es el que tiene la última palabra, Él es el dueño de mi vida. Todas esas cosas implican esa palabra. La cultura, esta palabra se ha ido degradando tanto que usted sabe que en Inglaterra ya le dan los títulos a las personas de señores. O en la cultura alemana, no es como en la cultura latina que se llama a la gente por el nombre, sino le dicen Herr, señor Cuadra, y así sucesivamente. No quiero meterme en asuntos de cosas que diga señor, no estoy casado, y entonces usted sabe. Pero el Señor bíblico, fíjense si es tan importante que cuando hablaban de Jesús es el Señor, la gente pensaba que estaban blasfemando, porque era una palabra que hablaba de deidad. Ahora, mire lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos de 46 al 49. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Cuál es la medida de que Jesús es tu Señor? Ajá. Y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pones en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se... y el desastre fue... terrible. Entonces, tenemos que suspender en nuestras vidas, es decirle Señor a Jesús, escuchar su palabra y no ponerla en práctica. Porque estás construyendo sobre terreno movedizo. Y fíjate que a las dos casas vino el torrente. A las dos. Todo el mundo pasa por el torrente de las pruebas. Todo el mundo pasa por el torrente de las tentaciones, de las dificultades, de las limitaciones. Pero solo aquel que pone en práctica las palabras del Señor es el que no es removido. Y usted ahora dice, oh, es que el Señor no me atiende a mí, no salgo de una prueba para entrar en otra. Y cada vez que quiere coger aire se vuelve a caer. Hazte la pregunta un poquitico más atrás. ¿Estoy poniendo en práctica la palabra de Dios? Una hermana me dice, ¿hasta cuándo voy a estar yo en pruebas? ¿Hasta cuándo? Yo le digo, hermana, la Biblia dice que si nosotros estamos sufriendo por causa de Cristo, eso es gozo. Pero si estamos sufriendo por hacer lo malo, entonces cuando estamos afligidos, vamos a revisarlo. Porque si usted sabe que se está portando bien, si usted sabe que está cumpliendo, que está siendo fiel, y viene la tribulación, usted sabe que es para su bien. Y que usted va a echar raíces de esa situación y va a crecer, porque ese es el propósito cuando Dios permite que la tribulación se llegue a nosotros. Ah, pero cuando sufrimos por hacer lo malo, estamos cosechando lo que sembramos. Entonces no podemos tener una iglesia con plenitud cuando Jesús no es el Señor. Porque si Jesús no es el Señor, la iglesia empieza a crecer y empieza a moverse, y Jesús dice, ahora vamos a hacer esto. Y decimos, suena bien, pero no. Vamos a hacer esto. Y Jesús dice, ¿aló? Yo soy el Señor. Lo dice lleno de amor, lleno de misericordia, pero es el Señor. Iglesia, no, nos vamos a mover en esta dirección, pero como la idea suena un poco rara, no, nos vamos en otro lugar y no podemos experimentar la bendición de Dios, porque la bendición de Dios está para el otro lado. Y hasta que Jesús no sea realmente el Señor, hasta que nosotros no logremos abrir la Biblia y cuando la Biblia nos registre en nuestra manera de vivir y digamos, ella tiene razón, yo no tengo razón, yo cambio. Porque ella no puede cambiar. Entonces Jesús empieza a ser el Señor. Y dice que cuando Jesús es el Señor y se levanta en tu vida, dice el Salmo 68, como cantamos un poquito, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Cuando Dios se levanta en tu vida, huyen de su presencia los que le aborrecen. Dice que los lanza como se lanza el humo y los derrite como se derrite la cera. Pero dice el versículo 3 que los justos se alegran y se gozan delante de Dios. Pero como nos cuesta trabajo humillarnos, hasta que Jesús no sea verdaderamente el Señor, y eso te voy a pedir hoy cuando vamos a tener un tiempo de oración, si tú encuentras un área en tu vida donde Jesús no es el Señor, hoy es el día para que se le entregues. Porque Él está anunciando que quiere morar en estos lugares su plenitud. ¿Se lo vamos a permitir? Aleluya. Tercero, hemos descuidado la vida de oración. No hay devoción en nosotros para pasar tiempo con Dios. No hay. No hay devoción en nosotros para disfrutar a Dios. Y la mayoría de las veces que oramos es para pedirle. Y pensamos que la oración es pedirle a Dios. Pero yo he llegado a otro entendimiento. Si Jesús me está diciendo a mí que mi Padre sabe lo que yo necesito antes que se lo pida, y me está diciendo a mí que necesito orar continuamente, entonces oración no puede ser pedirle a Dios. Claro que usted le puede pedir a Dios, y le puede pedir a Dios por otro, y hágalo, por favor, no deje de hacerlo, y apúnteme en su lista. ¿Sí? Ya que lo estoy motivando, vamos. Pero oración es más que eso. En la oración es donde tú empiezas a entrenar tu relación con Dios. Porque la relación se establece por medio de la comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Y en la oración es donde tú aprendes a humillarte. Es en la oración donde Dios empieza a ministrar tu vida y a decirte lo que no es. Es ahí. Es ahí cuando empieza a decirte las cosas. Pero nosotros no le prestamos atención a la oración. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué motivo tendría Dios para llevar a alguien al cielo que no le gusta pasar tiempo con Él? ¿Saben por qué? Porque en el cielo lo único que vamos a hacer es pasar tiempo con Él. Y si a ti no te gusta aquí pasar tiempo con Él, ¿qué vas a hacer las 24 horas en el cielo? Si no te gusta pasar tiempo con Dios aquí, ¿qué buscas en el cielo? Yo antes pensaba, cuando hablaba de vida eterna, y he hecho después la prueba, le he preguntado a muchos creyentes, ¿qué es vida eterna? No voy a morir jamás. Vida eterna, vida en abundancia, y todo eso está bien. Vida eterna es, voy a estar en el cielo con el Señor, y Jesús me definió la vida eterna de otra manera. ¿Qué va a hablar este ahora? Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3, Jesús describe lo que es la vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y sabio Dios, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Sabe qué es vida eterna? Una relación con Dios. Todo lo que mencioné anteriormente son resultados, beneficios de la vida eterna. Pero la vida eterna es tener una relación personal con Dios, tener conocimiento de Dios. Y si usted quiere disfrutar ya los beneficios de la vida eterna, tiene que tener una relación con Dios. Tiene que tener comunión con Dios, porque Él es la vida eterna. Hay pocos que creen esto. Pero saben que eso no marca la diferencia, sigue siendo así. Entonces, yo descubrí que la vida eterna, disfrutar para mí la vida eterna, es pasar tiempo con Dios, es hablar con Él y preguntarle, quiero conocerte más, ayúdame, enséñame. Y así yo disfruto la vida eterna. En medio de la tentación, yo disfrutando la vida eterna. Y que venga la fiel a que la estoy esperando. Eso es vida eterna, por eso Pablo decía, nos regocijamos en medio de las tribulaciones. ¿Será masoquista el apóstol? No, él conocía lo que era vida eterna. Y como el ejemplo que estuvimos hablando ayer de Marta y María, eso revíselo una y otra vez, que Dios le va a hablar una y otra vez de Marta y de María. En Lucas capítulo 10, para los que no tienen la cita, Lucas capítulo 10, del 38 al 42, María escogió la vida eterna. que era el conocimiento, estar a sus pies conversando con él. Marta escogió los beneficios de la vida eterna. Jesús llegó a su casa, estaba en su, y ella podía servirle a Dios. Son beneficios. Pero María se decidió por la vida eterna en sí. Y mucha gente viene a Dios buscando su bendición. Ajá. Vienen a Dios buscando la bendición. Estoy en un problema, te entrego mi vida, te amo, vivo para ti. Hace falta que solucione esto. Y yo te adoro y te adoro y estoy esperando que resuelva esto. Ya, ya. Dios resolvió. Y esas personas hablan de Dios como si fuera un bombero. Lo llaman solamente cuando hay fuego. Ellos escogen el beneficio de la vida eterna. Y Dios, que es rico en misericordia y grande en amor, bendice y resuelve problemas y sana y hace todas esas cosas. Pero nos estamos perdiendo la mejor parte, la que nunca nos será quitada. ¿Sabes qué? Cuando lleguemos al cielo, no nos va a hacer falta más la bendición. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? ¿Por qué? Porque estamos en esa comunión ininterrumpible con Dios. Las bendiciones son para aquí, para la tierra. Por eso el salmista dijo en el Salmo 16, versículo 2, fuera de ti no es bien alguno para mí. Esa es la bendición, tener a Dios. Teniendo a Dios lo tengo todo. ¿Dices amén? Pero empezamos a buscar cosas alrededor. Entonces no puede haber plenitud, iglesia, si no oramos. Si no pasamos tiempo con Dios. Si no le abrimos el corazón a Dios. Haz un resumen de tu día y te vas a asustar. Tu día tiene igual que mío 24 horas. ¿Verdad que sí? Tremenda revelación espiritual. Calcule, ¿qué hace usted en esas 24 horas? ¿Cuánto duerme? Escucho risas por ahí. ¿Cuánto durmió? ¿Cuánto miró el televisor? ¿Sí? ¿Qué tiempo le dedicó a comer? Y hacer hobbies. Y mire a ver si le queda algún tiempo para Dios. Teléfono, wow, eso es tremendo. Mire a ver si le quedó tiempo para Dios. Y después pregúntese por qué usted no está disfrutando de la vida eterna. Una vez vino un hermano a mí en Colonia. Mi hermano, quiero que ores por mí. Y yo sí me pregunto, bueno, ¿qué quiere que ore por ti específicamente? Porque orar por ti. ¿Qué tal? Dime que tú quieres que ore por ti. No, porque tengo problemas para tener mi tiempo con Dios. Dice, ¿cómo que tienes problemas para tener tu tiempo con Dios? Sí, sí, me cuesta trabajo tener devocional con Dios. Yo quiero, pero me cuesta trabajo. Y le dije, muéstrame tu termin calendar. Dame. Oh, veo que tiene muchos termines, ¿verdad? ¿Ya le diste un termín a Dios? ¿Cómo? Sí. Nuestra vida se rige porque... Por término, usted lo pone ahí y dice, a las 7 tengo que estar en el dentista. Es un dentista que trabaja temprano. Bueno, a las 9. A las 9 tengo que ir al dentista. Y ya lo llamo yo, me hace falta que a las 9 me ayuden. No puedo, ¿por qué? Porque a las 9 tengo que ir al dentista. Bueno, póngale un término a Dios. Todos los días a las 8 de la mañana estoy en una cita en la oficina de Rey de Reyes, señores y señores. Y el que quiera algo esa hora tiene que esperar. Pero como nos gusta a nosotros dejar a Dios esperando. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo usted cree que vamos a vivir plenitud si Dios lo estamos poniendo en la cola? ¿No puedes tener plenitud? Revisa en la iglesia cómo es la vida de oración. Yo me recuerdo que la última vez que estuve aquí me fui contento solamente por una cosa, porque pasó adelante el grupo de oración y eran wow, un bulto de gente. Yo dije wow. Pero me fui esperando que no era solamente que ese grupo de personas se reunió un día a la semana, sino que cada uno, porque la oración empieza yo en mi casa con Dios a solas. Yo y Él solito. Iglesia, ¿cómo vamos a esperar plenitud si no nos gusta pasar tiempo con Dios? Y cuando estamos en el culto, y Jürgen canta más de 5 canciones, ya estamos ya mirando el reloj. ¿Cuándo va a terminar? Oye, el hombre está hoy que no para de tocar las teclas. Y cuando viene un predicador como yo que habla bastante, oye, el hermano está hoy, ¿qué le habrá dado a Irlanda y de almuerzo? Sin embargo, sí, mire, mire, sin embargo, miramos una serie en el televisor que dura una hora y de la una hora miramos media hora porque la otra media hora es de Bebu. Y no nos movemos del sofá. ¿Me puedes traer unos chips? Chats. Tráeme algo para tu... Una colita, por favor. Gracias, tu visa en chats. Y no nos movemos del sofá hasta que no se acabe. ¿Y por qué no podemos hacer eso aquí con Dios? ¿Por qué no decimos, no me muevo de aquí hasta que Dios no termine de hablar? No me muevo de aquí hasta que el Espíritu no deje de adorar con lluvia. Cuando empecemos por ahí, iglesia. Cuando empecemos por ahí. Por disfrutar el tiempo con Dios. Por aprovechar su presencia. Y por tener una pasión por vivir delante de Él. La plenitud viene. La plenitud viene. Otro punto. Nos hemos vuelto conformistas. ¿Sabes qué? No hay anhelo ferviente en nosotros por experimentar a Dios. No hay un anhelo por ver el cumplimiento de las gloriosas promesas de Dios en nuestra vida, en nuestro medio, en nuestra familia. No hay anhelo. Nos da lo mismo. Si Dios bendice, bien, y si no, también, de todas maneras, se va a hacer su voluntad. ¡Qué sencillo! Pablo decía, todo lo que apunta la cita en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10, yo lo voy a citar aquí en resumen, para ganar en tiempo. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Pablo decía, todo lo que para mí era ganancia, lo considero basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. Todo lo tengo por estiércol, con tal de estar unido en Cristo y ser hallado en Él. No anhelo otra cosa que experimentar el poder de su resurrección. Lo he desechado todo, solamente por una cosa, por conocer más a Cristo. Y eso lo estaba diciendo un apóstol en el cénit de su ministerio. Si alguien conocía a Cristo entre los hombres era Pablo. Y él decía, todavía me falta. Y para eso tienes que establecer esa prioridad. Porque sin prioridad no hay plenitud. Tienes que establecer esa prioridad. Con Cristo todo, sin Cristo nada. O se lo entrego todo, o no le entrego nada. O Él es el número uno y lo demás tiene que esperar. Pero ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está el anhelo por vivir eso? ¿Dónde está el anhelo por ser una iglesia como el libro de los Hechos? Es muy fácil decir, eso fue en aquel tiempo en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. En estos tiempos no hace falta esas cosas porque la Biblia está. Hermano, con el respeto que se merece todo el mundo, demasiado sencillo. ¿Sabes cuál es el resultado? ¿Cuál es la causa? Que no estamos dispuestos a pagar el precio. Ese es el origen de todos esos pensamientos. Si la Biblia me está diciendo que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído está sordo para oír, y todavía su promesa está vigente, que si su pueblo se humillare y orare y buscare su rostro e invocare su nombre, Él escuchará de los cielos y descenderá y sanará la tierra. ¿Cuántos lo creen? Eso está abierto. Pero es muy fácil porque no estamos dispuestos a pagar el precio, porque cuesta. Esa es la realidad. Jesús pagó el precio por tu salvación. Por tu relación con Dios, ese precio está completo. Ahí no tienes que añadirle nada. Pero llegar al lugar santísimo, hay un camino. Una vez David iba a adorar a Dios y había un siervo de su reinado que estaba agradecido a Dios por la bendición que era ese rey. Y él estaba buscando un terreno para comprar. Y el hombre le dijo, no, tú no vas a comprar nada. Yo te bendigo, coge el terreno y coge los animales y coge el fuego si quieres. ¡Todo! Y David le dijo, no, yo no le voy a dar a mi Dios algo que no me cueste. Y no es porque Dios necesite ni nuestro dinero, ni nada de esas cosas, sino que así tú le demuestras a Dios verdadera adoración. Así tú le demuestras a Dios cuánto vale para ti, qué precio. Pero nos hemos vuelto conformistas, nos da igual. Bueno, somos cristianos, así hemos sido 20 años cristianos, así igual. No, iglesia. Porque Jesús dijo en el Apocalipsis, ese conocido pasaje de Apocalipsis capítulo 3, no eres ni frío ni caliente. Y como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Con Dios no hay tibieza. Y hemos usado eso para evangelizar. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre. Y Dios estaba hablando con una iglesia. Jesús le estaba dando un mensaje a una iglesia, no era inconverso, era una iglesia. Una iglesia que ya no tomaba en cuenta a Jesús y él estaba de la puerta para afuera, tocando en la puerta, era una iglesia. Que se hizo tan teológica, tan inteligente, que ya no necesitamos a Jesús, nosotros dirigimos esto aquí. Y él tocando la puerta con misericordia. Si abre la puerta... Es que se ha vuelto tecnológico, esto va a nivel de teléfono. Si abren la puerta, yo cenaré. Y ustedes cenarán conmigo. ¡Compra de mí! Si abre la puerta, a una iglesia. No a un inconverso. A una iglesia de él. Imagínense que usted llegue a su casa con la llave y no puede abrir, tenga que tocar a ver si alguien le abre. Y así está Jesús en muchas iglesias. Y le digo... No es que no puede entrar, porque él si quiere entra, porque es soberano y toda autoridad y todo poderío le fue entregado. Y no hay puerta que lo detenga. Dice que él tiene la llave maestra de David y cuando él abre, nadie puede cerrar. Y cuando él cierra, pero ¿sabe por qué toca la puerta? Por misericordia, porque si entra como está la iglesia en ese estado, la consume. Eso es toque de misericordia diciendo, hey, yo estoy aquí y quiero entrar, prepárate. Porque si entro así como estás, no la vas a pasar bien. Para terminar este tiempo, iglesia, acompáñame a 2 Corintios capítulo 6. Vamos a terminar con esto. 2 Corintios capítulo 6. Yo creo que esta es una promesa que la iglesia... En muchos lugares le ha pasado por alto. Voy a terminar con esto, este primer tiempo. Fíjense, voy a terminar antes de las 5. Eso digo yo, a lo mejor el tiempo de adoración ahora dura media hora. Bendito sea Dios. Aleluya. Hermana, estamos en el Espíritu. Ya llegó a 2 Corintios capítulo 6. Vamos a llegar al capítulo, al versículo 14. Y mire esta promesa. No formen yunta con los incrédulos. Y usted dirá, eso es una promesa. Si escuche, todavía no he terminado. Escuche. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? Respóndame usted, por favor. ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Y qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Entiende la pregunta de Pablo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? En nada. Ahora escucha esto, qué lindo. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho, escucha lo que dijo él. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Wow, ¿cuánto dice? Ninguno dijo amén. Amén. Wow, usted no está aquí. Viviré entre ellos y caminaré entre ellos. ¿Usted no ha entrado todavía? Usted está preocupado con el que tiene que ver de adelante, yo lo sé. Está preocupado con el que tiene que ver de adelante. Pero la promesa de Dios, escuche, esta es la promesa de Dios. Viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, añade el Señor, por tanto, escuche esto, por tanto, esta es la razón. Esto que dijo es la razón de este por tanto. Porque Él quiere vivir entre nosotros y quiere caminar en medio nuestro. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso. Entonces, Dios quiere caminar en medio de esta iglesia. Dios vive aquí. Dios vive aquí. Esta es casa de Dios. Ahora Él quiere caminar libremente en medio de esta iglesia. Él quiere desplazarse y bendecir y abrir puertas y destruir a tu enemigo. Pero te está diciendo, pero yo soy santo, apártate de toda iniquidad, no la toques. No la toques. Y no solamente el yugo con los incrédulos, sino que están mirando tus ojos, que están oyendo tus oídos, qué lugares estás visitando. Por ejemplo, ¿me entiende? Entonces, si queremos tener comunión con el Todopoderoso y recibir esa plenitud y que Él camine en medio nuestro, hay que apartarse de manera radical. Eso es si quiere. Si usted quiere seguir viviendo el cristianismo como lo está haciendo hasta ahora, siga. Pero aquí hay un Dios que está diciendo, yo quiero caminar aquí. Yo quiero moverme en este lugar. Yo quiero habitar en toda mi plenitud en este lugar. ¿Sabes qué? Cuando Dios llega con toda su plenitud, yo no sé si usted ha visto los vídeos de avivamiento. Cuando Dios desciende en un lugar con toda su plenitud, aún los sembrados de los cultivos de la tierra cambian. Cuando Dios llega con su plenitud, las cárceles son cerradas. Los borrachos y las prostitutas son liberados. Se acaba la droga. Se acaba la mentira. Y empieza la paz en la ciudad. Y los dirigentes empiezan a cambiar su manera de pensar. Y la gente empieza a tener estima de la iglesia. Aleluya, ¿cuántas cosas? Y nosotros tenemos la llave para que eso suceda. Y es atraer la presencia de Dios. Es crear para Dios un ambiente donde Él pueda habitar y moverse tranquilamente. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Aleluya. ¿Sabes qué? Dios no es un Dios que te quiere quitar la diversión, sino que Dios que es un Dios celoso. Y Él no comparte nada como te ama tanto. Como te ama tanto, Dios no quiere compartirte con nada ni con nadie. Porque Él te dio el propósito de tu vida, se lo dio Él. Y Él quiere que tú seas exitoso. Repítele que está al lado tuyo lo que le dijimos ayer. En ti hay un campeón. En ti hay una campeona, mi hermana. Dile, naciste para tener éxito. Dice, naciste para tener éxito. Para que las cosas te salgan bien. Y ahora dile, y yo también. ¿Entiende? Pero ese éxito, ese campeonato, ese trofeo, solamente llega a tus manos si tú decides caminar en el propósito de Dios. Si tú decides abrir tu corazón y estás dispuesto a desechar todo lo que hasta ahora has tenido que no esté acorde a la palabra de Dios. Y yo sé que a algunos les cuesta trabajo y para algunos es doloroso. Y para mí también lo fue. Y todavía lo es. ¿Sabes qué? Pero te voy a decir una cosa. Cada vez que va a empezar una nueva vida, es doloroso. Mira a ver una sala de parto. Mira a ver que hay gritos y dolores y arañazos. ¿Sí? Y gritos. Pero cuando sale aquel bebé, ¿qué pasa? Todo es borrado. Por eso puede ser que Dios esté trabajando en tu vida ahora y te esté doliendo. Puede ser que tengas algunas contracciones en tu vida. Pero es porque hay una vida nueva que está en camino. Es que Dios quiere restaurarte y hacerlo todo nuevo. Suéltate de lo viejo. Suéltate del antiguo si quieres recibir la restauración de Dios. Vamos a estar orando, por favor. Cada cual en su lugar, cada cual para sí mismo. Mientras el Espíritu Santo empieza ahora a ministrar las vidas y los corazones, mientras el Espíritu Santo empieza a decirnos ahora las verdades de Dios. Aleluya. Señor, mira cuántos corazones hay aquí abiertos. Ven con tu luz. Ahora ven con tu luz y disipa toda tiniebla. Aleluya. Señor, pero que sea más que palabra. Ven ahora. Mira los corazones abiertos. Tu pueblo se entrega. Oh, Santo. Tú prometiste que el que busca encuentra. Y estamos buscando tu plenitud. Ven, Señor. Vamos, enséñame, Espíritu Santo, que hay en mi vida que hay que cambiar. Y donde tú veas que yo no puedo, interrumpe tú con tu poder. Y logra una confesión de sí, Señor, sí quiero. Oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo, te pido que profundices. Los cimientos han sido echados con tu palabra. Ahora ve. Ahora ve. Aleluya. Vamos, Señor, ministra. Oh, restaura tu casa. Restaura tu casa, Señor. Restaura tu casa. Ábrete a la influencia del Espíritu Santo. Yo no quiero que sea religioso. Fíjate, Dios tampoco quiere. O como dice este cántico, no basta. No basta. Aleluya. Dios está aquí escuchando tu clamor. Vamos, habla con Él, habla con Él. Esto es entre tú y Él. Es tiempo de cambiar. Dios quiere restaurar tu vida de una manera tan poderosa. Yo no sé si tú lo puedes ver. Yo lo estoy viendo en mi vida como Dios ha arrancado tantas malas costumbres. Cosas que aún yo pensaba que estaban bien, pero no son compatibles a la naturaleza de Dios. Mientras más le he conocido, más me ha cambiado. Y Él lo quiere hacer contigo también. No basta.
No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir.
No es suficiente.
No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir.
Oh, dásela al Señor, díselo.
Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida,
cántaselo.
Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti.
¿De veras que quieres recibir la plenitud de Dios? ¿De veras que quieres que Dios sea tu sustento? Tienes que dejar de vivir tú para que viva Él en ti. El secreto es morir a ti mismo. El secreto es negarte a ti mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el secreto. Jesucristo dijo, el que quiera perder su vida por causa mía la ganará. Pero el que la retenga la perderá. Entonces vamos, entrégate voluntariamente al Señor. Ábrele tu corazón y dile que estás dispuesto a morir. Vamos a cantárselo otra vez, no basta.
No basta solo con lo cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir.
Aleluya.
No basta solo con soñar.
Oh, no basta.
No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario.
O si podemos levantar las manos y decirle al Señor,
dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti.
Yo quiero
vivir solo para ti.
O repíteselo al Señor, yo quiero vivir.
Yo quiero vivir solo para ti.
Escucha esta declaración, Jesucristo, de tu pueblo en Frankfurt.
Yo quiero vivir solo para ti.
Oh, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor en tus propias palabras. El Señor te está llamando a un cambio de menos por más. El Señor te está revelando el secreto de su conocimiento. Y esto no es nada nuevo, no es nada que traiga yo, es lo que la Biblia dice de hace siglos. Pero Dios en su misericordia hoy lo está haciendo claro ante nuestros ojos. Y yo encuentro solamente una razón, porque quiere bendecirte de la misma manera que la prometió. Y Él dijo que los que obedecen su mandamiento, la bendición le persigue. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, la bendición te persigue. Oh Señor, que tu bendición nos alcance. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. No se pierda la próxima sesión, iglesia. Porque he venido creyendo, ¿sabes qué? De que Dios va a respaldar su palabra. No he venido a tener otro seminario más, a hablar tanto con ustedes. Eso es bueno, pero yo lo hubiera grabado en un casete y se los mando. O en un CD y todos ustedes podían oír en su casa. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Y yo estoy convencido que donde su palabra es predicada y obedecida, Él camina y vive en medio de nosotros. Y de eso vamos a estar hablando en la próxima sesión, cómo Dios vive en medio nuestro. Por favor, no se lo pierda. Y si se encuentra un latino por allá afuera, recójalo y tráigalo también. Y, o un alemán, fíjense, no tengo nada en contra de los alemanes. ¿Cuántos alemanes hay aquí? Levante la mano, por favor. No sé qué más. ¿Ya? Todavía, padre. Negro, que tú eres alemán. Ay, ay, ay. Ok.
A las 6, entonces. Queremos seguir, pero ahora tenemos un refrigerio, un cafecito. Edith, ¿necesitas ayuda todavía?